Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de Lachón. En esta segunda semana de Cuaresma encendemos nuevamente la llama de nuestra pasión, esa que nos une cada miércoles en este rincón de COPE. El aire de Semana Santa ya empieza a teñir nuestras calles, llenándolas con el aroma incienso. En la antesala de la Semana Santa, la ciudad vibra con intensidad, como si los ecos de los pasos ya se dejaran escuchar. Con la mirada puesta en lo que está por venir, nos sumergimos en todo lo que ha acontecido hasta ahora: actos, pregones, conciertos y ese ambiente único que marca el inicio de esta Cuaresma. Repasaremos lo vivido hasta hoy, te contaremos qué está por llegar y te explicaremos los porqués que dan sentido a esta tradición que tanto nos apasiona. Te saluda Diego Arias Madero, Mader, y ahora encendemos el hachón. El pasado jueves, la sacristía de la iglesia de San Miguel y San Julián acogió la presentación del cuarto número de la revista La Pasión de Valladolid. En estos años, esta publicación se ha consolidado como un referente para los cofrades, aumentando el número de páginas, colaboradores y contenidos. Su director, Javier Baladrón, nos cuenta cómo ha sido esta evolución y el trabajo que hay detrás de cada edición.
Pues la verdad es que no ha parado de evolucionar en estos apenas cuatro números, desde el número de artículos que se ha multiplicado, el número de páginas, de secciones, incluso de colaboradores. Hemos pasado de 16 a los 27 de este año. Pues te diré que ya estoy preparando el guión del 5, así que es cuestión de todo el año, porque entre que hacemos el índice de la revista, contactamos con la gente, les damos un plazo, luego el plazo solemos dar hasta octubre o noviembre, y luego a partir de ahí al maquetador, la imprenta y todo, o sea que todo el año nos pasamos con la revista.
Uno de los aspectos clave de la revista es la elección de temas para dar visibilidad a las cofradías. Cada edición incluye una portada cuidada y este año la imagen es una foto de nuestro Padre Jesús Nazareno, de nuestro amigo Rubén Olmedo. También hay novedades en las cofradías para esta Semana Santa, con cambios en algunos pasos y estrenos. Javier nos explica cómo se toman estas decisiones y qué novedades veremos en las procesiones.
Pues intentamos que toquen al máximo número de cofradías posibles. Nos gustaría todas, pero es que es imposible. Aunque tiene muchas páginas, nos resulta imposible. Pero bueno, intentamos dar gusto a casi todas las cofradías y tener temas potentes cada año. Y este año, como el cartel iba a ser la cofradía de Jesús Nazareno y es una imagen icónica de la ciudad de Valladolid, Paramos el Señor de Valladolid, pues le comentamos a Rubén que si tenía algunas fotos de suyas, que tiene muchísimas, y nos encantó esta que los pasó. O sea, nos pasó 10 o 12, pero no tuvimos dudas en esta. Es fantástica. Fundamentalmente los dos pasos nuevos que hay en este año. El Cristo de la Esperanza de la Venerable Orden Tercera Franciscana la Cruz Desnuda, y luego la Virgen de la Soledad del capítulo, que va a sacar este año el Santo Entierro a la Plaza de Santa Ana. Y bueno, luego hay también una gran novedad, creo, que son las aldas del Nazareno y otras varias, y luego bastantes enseres.
La revista está disponible en casi todas las cofradías de la ciudad, así como en librerías y kioscos. No la perdáis porque realmente merece la pena. La Cofradía de la Pasión acogió el pasado viernes el pregón de nuestro compañero y anterior director de este programa, Javier Luna, un emotivo recorrido por la historia, el sentimiento y el compromiso cofrade. Con pasión y evocación, Luna nos recordó cómo la Semana Santa de Valladolid sigue emocionando siglos después, con su lenguaje universal, la madera policromada.
Pasión. Una sola palabra. Pasión. Sigue concitando casi seis siglos después a la Valladolid que vio nacer sus primeras procesiones de Semana Santa en las inmediaciones de los conventos de San Francisco, San Pablo, la Trinidad, la Merced y los Agustinos Calzados. En su inmensa mayoría, hoy desaparecidos. Una sola palabra y un hombre, Cristo, flagelado con la cruz a cuestas, camino del Calvario, dirigiendo su mirada al mismo cielo, al que hoy conducimos nuestras oraciones, mientras los sayones elevan al Verbo en ti clavado, derramando sangre y agua por sus cinco llagas, o pidiendo para sus verdugos, arrodillado en la extenuación del monte Calvario, el perdón por el que hoy, casi dos milenios después, nos reconciliamos.
El sábado, la iglesia de San Andrés fue testigo de un acto de gran simbolismo. La pintora Helen Fernández presentó su obra, El rostro de Cristo plasmado en el paño de la Verónica del Paso Camino del Calvario, de la cofradía del Santísimo Cristo Despojado. Para resaltar el valor de esta imagen, el vicario de la diócesis, Jesús Fernández Lubiano, hizo una emotiva glosa destacando el impacto que le causó la imagen al verla por primera vez. Relató cómo el rostro de Cristo, con los ojos cerrados, parecía mirarle y conocerle, atrapándole en un silencio profundo. Escuchamos sus palabras.
Cuando la mostró y vi el rostro de Jesús, su santa faz, en este lienzo moreno, me quedé en silencio, impresionado, sin palabras. Ha captado el instante preciso en que Jesús, que camina hacia el Calvario con el patíbulum a sus espaldas, se le acerca a una mujer con un paño, seguramente su velo, para enjugarle el rostro golpeado, humillado, vejado y abatido, cubierto de polvo y sudor, de sangre y de lágrimas.
Seguimos contándote la actualidad de nuestras cofradías. En este caso, la cofradía de la Sagrada Cena ha decidido dar un paso adelante en la evolución de sus procesiones y en la forma de portar sus pasos. Tras analizar las dificultades del sistema tradicional, han apostado por una nueva forma de carga interna a doble hombro, abandonando el método de varales exteriores. Carlos Sanz, presidente de la cofradía, nos explica qué les llevó a tomar esta decisión y en qué consiste este innovador sistema.
Los últimos años, la cofradía, como cada año, pues analiza los resultados de las procesiones y de la Semana Santa. Siempre habíamos encontrado unas deficiencias que nos limitaba a la hora de alcanzar nuestros proyectos futuros, como puede ser incorporar más pasos a hombros en la procesión del Jueves Santo, incluso en otros momentos de la vida de la cofradía. Ante todas estas limitaciones tenemos que encontrar una solución. Consiste en una estructura que, como bien has dicho, se carga por dentro a doble hombro. La estructura lleva de lado a lado seis vigas transversales, que cada viga transversal lleva los apoyos para los hombros de los cargadores. Se distribuye mucho mejor la carga, permite realizar el soporte del peso en la vertical del mismo y no ha desplazado por los varales, permite regularse en altura y luego solamente hay que cuadrar con el sistema de complemento los apoyos a los hombros de la misma fila, con lo cual permite regular mucho mejor y salvar las alturas de los diferentes hermanos, con lo cual esta manera, que no es novedosa aquí en Valladolid, porque bueno, es una evolución del doble varal interno, pues permite una mejor optimización en el sistema de carga. El esfuerzo es mucho menor para el mismo peso o permite cargar más peso con menos esfuerzo.
Aunque reconocen que este cambio podría generar algunas críticas, desde la cofradía aseguran que el nuevo sistema no solo mejora la ergonomía y distribución del peso para los cargadores, sino que también abre la puerta a un futuro con más pasos a hombros. Carlos nos explica las ventajas que aporta este método y cómo podría aplicarse en otras imágenes.
Pues puede ser que haya críticas, efectivamente, y con eso se cuenta. Y no es la primera vez que una incorporación a la Semana Santa recibe aluviones de críticas o críticas. Que la Virgen tendría que haber salido el año pasado, en la procesión del Jueves Santo, que como bien dice se suspendió, como toda la tarde y noche del Jueves Santo, y para nosotros es un paso más. De momento tendrá que salir en ruedas, pero dentro de los objetivos que Marc indicaba antes, este cambio se debe a una hoja de ruta que tenemos, que una idea de futuro de ir eliminando los pasos en ruedas. El primero, si todo marcha bien, será la Virgen del Sagrario, el Jueves Santo. Con este sistema creemos que no sería descabellado que la cena pudiese salir en hombros, pero vamos a ir paso a paso. Es verdad que es un sistema muy estudiado, muy evolucionado. Nos hemos fijado en cómo lo hacen en Zamora, que cargan a doble varal por dentro, y este sistema mejora las deficiencias que tiene la carga a doble varal por dentro, y creemos que puede ser un buen sistema para nuestros objetivos.
Continuamos en El Achón contándote las próximas actividades de la Semana Santa de Valladolid. Este viernes 14 de marzo a las 12 se inaugura en la Sala Municipal de la Pasión la exposición 100 años de Semana Santa en Valladolid, organizada por la Junta de Cofradías junto con el Archivo Municipal de Valladolid. A través de documentos, guías, folletos y películas, esta muestra nos permite comprender la evolución de nuestra Semana Mayor como fenómeno religioso, cultural y social. Para conocer más detalles, hemos hablado con su director y organizador, Eduardo Pedruelo, y te dejamos con la entrevista.
Buenos días, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por atendernos en El Hachón. Para comenzar, ¿qué aspectos destacan de esta exposición 100 años de Semana Santa en Valladolid y qué tipo de materiales podrán descubrir los visitantes?
Hola, buenos días, Diego. Gracias. Pues mira, es una exposición nueva, a pesar de que los materiales que tiene son muy antiguos. Es una exposición en la que evidentemente el tema es la Semana Santa de Valladolid, pero enfocado desde el punto de vista de la producción documental de la Semana Santa de Valladolid. Es decir, ¿qué nos podemos encontrar? Pues todo tipo de documentos desde el punto de vista devocional y sobre todo desde el punto de vista promocional. Documentos que no solamente son en papel, aunque mayoritariamente sean en papel, también las películas promocionales 3, encargadas por el Ayuntamiento y por la Junta Profomento de la Semana Santa en la década de 1940, una en 1941, otra en 1947 y otra en 48, perdón, y otra en 1961. Todos estos materiales que desde luego aportan una visión distinta de la Semana Santa y que ayudan a comprenderla pues de forma global, ¿no? Como fenómeno pues religioso, cultural y como fenómeno de ciudad.
Además de la exposición física, han habilitado una plataforma digital dentro de la web del Archivo Municipal. ¿Qué recursos ofrece esta página web y cuál es su finalidad?
Claro, el principal atractivo de esta exposición es conocer unos documentos que es difícil de encontrar o son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos no fueron hechos con la intención de pervivir, sino que es material efímero. En la muestra se van a exhibir los originales, pero claro, de una guía solamente vas a poder ver en la exposición la portada. Sin embargo, el complemento es este micrositio al que te refieres en nuestra página web del Archivo Municipal. Se llama 100 años de Semana Santa en Valladolid, igual que la exposición, y en él están descargadas todas las imágenes de todas las páginas de estos materiales, de las guías, de los catálogos, de los pregones de Semana Santa, en fin, un montón de documentos. También hay fotografías y postales, por supuesto, muchos documentos que nos ayudan a comprender este fenómeno de la Semana Santa.
Y para quienes deseen visitarla, ¿qué día se inaugura la exposición y hasta cuándo estará disponible? ¿Y qué pieza destacaría de esta exposición?
Se inaugura este viernes a las 12, el viernes 14, y estará abierta hasta el día 27 de abril. Por destacar algunos documentos, bueno, pues desde documentos inéditos o muy poco conocidos de nuestra Semana Santa de principios del siglo XVII, hasta esas películas que todo el mundo sabe que existen pero que no se han podido ver, bueno, pues hemos conseguido, gracias a la amabilidad de la Filmoteca de Castilla y León, donde están depositados los originales, pues que podamos disfrutarlas. Además, con motivo de esta exposición se ha hecho un pequeño documental de 8 minutos, una videoguía en realidad de 8 minutos, en la que se explican estas películas, se explica en qué condiciones o en qué contexto fueron creadas y cuál es el valor informativo que contienen, que estamos muy satisfechos de cómo ha quedado.
Y ahora llega el momento de detenernos en esos detalles que a veces pasan ante nuestros ojos sin que reparemos en su verdadero significado. Porque en la Semana Santa nada es casualidad, todo tiene un porqué. Para explicárnoslo contamos con nuestro compañero Rodrigo Cabezudo, que nos ayudará a descubrir el simbolismo y las curiosidades que hacen única nuestra tradición. Rodrigo, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Diego. Pues como dices, nada es casualidad. Hemos hablado de la Verónica. El pasado sábado celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Pues hoy vamos a hablar de ellas, de las Manolas. ¿Por qué salen mujeres de mantilla en nuestra Semana Santa? Pues bien, el hecho de utilizar velos para cubrirse la cabeza ante Dios y ante lo sagrado es, diríamos, desde que el mundo es mundo, desde las raíces del pueblo de Israel, los judíos acostumbraban a cubrir con velos lo que se consideraba digno de respeto. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. Incluso en el Éxodo se habla de que Moisés se cubrió con velo en el monte Sinaí ante la presencia de Dios. La Iglesia tomó esto también por norma y por ello se cubren con velo los objetos sagrados como el cáliz, el sagrario o los altares. Aquí en la península ibérica las mujeres íberas se cubrían el cabello con velo también para protegerse del sol y para engalanarse. Prueba de ello las esculturas ibéricas de la Dama de Baza o de Elche. y así pasando de tejidos más suaves a otros más gruesos en función del clima, las mujeres siguieron cubriéndose con velos y mantillas que comenzarían a ser de encaje y de blonda en el siglo XVII, aunque convirtiéndose en una prenda casi exclusiva de las clases populares. No sería hasta los siglos XVIII y XIX cuando esto se extendería entre las damas de alta alcurnia, gracias también al impulso de la reina Isabel II, y momento en que se comienza a combinar su uso con el de la peineta para darle al tocado un aire más distinguido y español. Como anécdota, lo que sucedió en marzo de 1871, cuando tras la Revolución Gloriosa, el nuevo gobierno constitucional puso fin al reinado de Isabel II y sentó en el trono español a los reyes Amadeo I de Saboya y su esposa, la reina María Victoria, unos monarcas italianos cuya llegada al trono español no fue del todo bien acogida por las mujeres madrileñas, que salieron durante 3 días a pasear por el Paseo del Prado luciendo mantilla y peineta, reivindicando lo típicamente español frente a la moda extranjera de usar sombrero. Es lo que ha pasado a la historia como la rebelión de las mantillas. Pues bien, tenemos una España en la que las mujeres de toda clase utilizan mantilla y peineta en ceremonias, bodas y actos sociales. Como no podía ser de otra manera, la Semana Santa se convierte en uno de ellos. En los oficios de jueves y viernes santo y para la visita de las 7 iglesias, la mantilla se vuelve un complemento imprescindible, también por ende para las procesiones. En nuestra ciudad sabemos que en 1923, tras la procesión general del Santo Entierro, procesión masculina, saldría por primera vez una procesión integrada en exclusiva por mujeres, la procesión de la Soledad con la imagen de la Virgen de las Angustias y, según las crónicas, más de 6.000 mujeres que salieron ataviadas de peineta y mantilla. Años después comienzan a crearse las secciones de hermanas de devoción dentro de las cofradías, integrando a las mujeres en las plantas procesionales, pero siempre vestidas de manolas, como las conocemos popularmente. Y es que no sería hasta 1987 cuando por fin se permitiría a la mujer vestir el hábito penitencial en las cofradías vallisoletanas. Y ahora hablemos del color y de lo que manda el protocolo. El negro es un color de luto, sí, pero ante todo color de respeto. Por eso el día del Corpus Christi o ante una visita al Papa, el protocolo marca la utilización de mantilla y vestido negro, porque aunque sean ocasiones jubilosas, lo son también de respeto. De hecho, aunque estemos muy acostumbrados a ver mantillas blancas el domingo de resurrección, ciñéndonos al protocolo más estricto y al tratarse de un acto religioso, estas deberían ser negras, pudiendo cambiar, eso sí, el color del vestido, como sucede, por ejemplo, en la procesión de la Virgen de San Lorenzo el 8 de septiembre o en las coronaciones canónicas, relegándolas de color blanco para novias o festejos taurinos. En todo caso, vestirse de mantilla en los días centrales de la Semana Santa es una tradición muy nuestra que une a las mujeres cofrades con sus antepasadas y que hoy ha pasado de ser una imposición a la más bella de las opciones.
Muchas gracias, Rodrigo. Y nos trasladamos a la iglesia de San Quirce, donde este sábado tendrá lugar un Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado. Hablamos con su alcalde presidente. Nos encontramos con Luis Lázaro Jiménez, alcalde presidente de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Nos acompaña para contarnos más sobre el Vía Crucis que celebrará la cofradía este próximo sábado. Don Luis, muchas gracias por encender un año más con nosotros el hachón. La Cofradía de la Pasión atesora un gran patrimonio con una notable cantidad de imágenes y tallas. ¿Qué les ha llevado este año a elegir la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado para presidir el Vía Crucis?
Bueno, ante todo, gracias, Diego, por la oportunidad de acercarnos a vuestros micrófonos. Pues era porque en el año 2018 salió la primera vez con el Jesús flagelado, entonces han salido todas las imágenes del Señor que teníamos y otra vez le tocaba pues a Jesús flagelado.
¿El recorrido será el mismo de todos los años? ¿Habéis modificado alguna calle?
No, siempre ya sabes que vamos por nuestra zona del barrio y es lo mismo.
Además de los miembros de la Cofradía de la Sagrada Pasión, ¿participarán también como otros años cofradías o grupos de la parroquia?
Sí, van a participar todas las cofradías que han querido participar con nosotros en el Vía Crucis, sí, todas cubriendo estación.
Pues muchas gracias, Luis Lázaro, alcalde presidente de la Cofradía de la Sagrada Pasión, por atender una vez más los micrófonos del Hachón de Cope. Le deseamos el mayor de los éxitos en este Vía Crucis del sábado y en los demás actos de Cuaresma y Semana Santa que tienen programados.
Muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Continuamos en el Hachón de Cope, te saluda Diego Arias Madero Mader. Seguimos recorriendo los rincones de nuestra Semana Santa. La histórica iglesia de la Veracruz está a punto de volver a abrir sus puertas tras meses de restauración, recuperando su esplendor en la cúpula que, recordemos, colapsó el pasado mes de junio. Nos hemos acercado hasta allí para hablar con su presidente, Raúl Díez, y conocer de primera mano cómo se vive este esperado regreso. Lo escuchamos.
Nos hemos acercado a la iglesia de la Veracruz. Estamos con su alcalde presidente, Raúl Díez. Después de estos meses fuera, ¿cómo reciben el regreso a su iglesia? ¿Esperaban que la restauración se completara tan pronto?
Hola, buenos días. Pues la verdad que lo cogemos con mucha ilusión y con muchas ganas. Y no lo esperábamos tan pronto. La verdad que se han ido adelantando las obras porque han trabajado todos los días y han adelantado casi un mes y medio del plazo que nos habían dado.
¿Con este traslado la iglesia quedará ya abierta al culto con total normalidad o aún quedan trabajos pendientes?
Nada, a partir del lunes ya la iglesia quedaría abierta al culto con total normalidad. El domingo traemos la Virgen, que es la última imagen que vamos a traer, la traeremos en un traslado solemne y a partir del lunes vuelta a la normalidad.
El derrumbe de la cúpula fue un golpe duro para la cofradía, pero también una prueba de unión entre cofradía, la iglesia y las instituciones. ¿Cómo ha sido esta colaboración para lograr esta restauración?
Pues la verdad que sí, fueron momentos muy duros, pero tenemos que agradecer toda la ayuda que hemos tenido, tanto de Arzobispado, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, el resto de las cofradías y también desde la parroquia de San Miguel y la catedral, que nos han dejado allí guardar las imágenes, y estamos muy agradecidos a todos ellos.
Este sábado regresa la Virgen. ¿El resto de tallas están ya en la iglesia o los vais a trasladar en los próximos días?
Pues estamos teniendo ya la imagen del descendimiento y la oración del huerto, ya las tenemos aquí en la iglesia. Borriquilla, Virgen de la Soledad y Virgen del Carmen estaban aquí en la iglesia, y el resto estamos esperando a lo largo de la semana para que el sábado ya quede todo aquí, a falta de la Virgen, que la traeremos el domingo.
Pues muchas gracias, Raúl Díez, alcalde presidente de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, y suerte y enhorabuena por esta restauración tan rápida.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
No se lo pierdan, porque yo que estuve haciendo la entrevista allí a Raúl, merece la pena y les va a sorprender, de verdad, no se lo pierdan. En El Achón también te contamos la Semana Santa de nuestra provincia, de nuestros pueblos, y hoy comenzamos este viaje en Medina del Campo, cuya Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, es un referente de devoción y patrimonio. Para hablarnos de lo que se está gestando para esta edición de 2025, contamos hoy con David Muriel, presidente de la Junta de Cofradías de Medina del Campo. David, bienvenido a Lachón, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha sido la preparación de la Semana Santa 2025 en Medina del Campo y qué novedades destacadas se han introducido?
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un año especial para la Semana Santa de Medina del Campo, porque vamos a tener la oportunidad de recuperar una de las tradiciones más arraigadas a nuestra historia cofrade, que es esa función del desenclavo que se perdió a finales del siglo XIX y que se celebraba desde el año 1626 por una de nuestras cofradías históricas, la Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno, y que a partir de este año va a volver a tener lugar en la tarde del Viernes Santo, en la previa de la procesión del silencio, de la procesión general de Medina del Campo. Pues volveremos a realizar ese acto del desenclavo en el atrio de la Colegiata de San Antolini, con la imagen de Jesús del desenclavo, que es una imagen que está datada de la propia época de la propia creación de la función del desenclavo, ¿no? En el caso de Medina del Campo, atribuida a Pedro de la Cuadra y datada en torno a ese año de 1626.
David, ¿qué papel juega el Centro Cultural San Vicente Ferrer en la promoción de la Semana Santa y qué novedades podrán encontrar los visitantes este año? ¿Y qué les diría para animarles a vivirla?
Otra de las novedades importantes de este año es la recuperación de la actividad habitual en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, que ya se reabrió con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías. Ya ha permanecido abierto desde el mes de septiembre, pero ahora ya, una vez finalizadas las obras de adecuación, pues recupera un poco los pasos, la imaginería contemporánea vinculada al escultor Ricardo Flecha, al cual está dedicada esa sala del turismo, la sala 110, que vamos a abrir en el espacio de recepción del centro, con unas vitrinas dedicadas a contar a través de diversa documentación un poco de la historia de la promoción turística de la Semana Santa en España. Por supuesto, pues animaros a visitar la Villa de las Ferias, ¿no? En Semana Santa, en Cuaresma, en las múltiples actividades que las 9 cofradías penitenciales de la Villa realizan durante todo el año, ¿no? Y en ese mismo sentido, nosotros, como coordinadora un poco de esas cofradías en el contexto de la Junta de Semana Santa, lo que intentamos, desde luego, es esa preservación del patrimonio material e inmaterial vinculado a la Semana Santa de las cofradías de Medina del Campo. Y en ello seguiremos de cara a los próximos años con nuevos proyectos pues que puedan enriquecer un poquito más ese patrimonio tan importante para Medina del Campo.
La cuaresma avanza y las cofradías continúan inmersas en la preparación de sus cultos, actos y ensayos, dando forma a todo lo que en pocas semanas veremos por la calle. Para no perder detalle de lo que está por venir, damos paso a nuestra sección Agenda, con Rodrigo Cabezudo. Rodrigo, ¿qué nos depara esta semana la Agenda Cofrade?
Pues una agenda muy completa tenemos para esta primera semana de cuaresma, con una fecha y una feliz noticia en el horizonte, el regreso de Nuestra Señora de los Dolores a su iglesia de la Veracruz y con él la reapertura del templo. Eso se producirá el domingo. Antes de ello, mañana jueves comienza la iglesia de San Nicolás el triduo a la oración del huerto, organizado por su cofradía del mismo nombre, que se prolongará hasta el sábado. El viernes, tras la misa de 7:15, Vía Crucis Joven, organizado por la sección juvenil de la cofradía de la Preciosísima Sangre en la iglesia de la Antigua. Ya el sábado a las 7 de la tarde, desde la iglesia de San Quirce, nuestro padre Jesús Flagelado de la cofradía de la Pasión saldrá portado en andas por las calles de la feligresía de San Miguel, rezando en su recorrido las 14 estaciones del Vía Crucis. Y ya el domingo a las 6 de la tarde, como hemos mencionado antes, regreso procesional de la Virgen de los Dolores coronada desde San Miguel hasta la penitencial de la Santa Veracruz, lugar donde a las 8 se celebrará la Santa Misa presidida por Monseñor Don Luis Argüello. También por la tarde del domingo dos pregones, el de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna en la Iglesia de las Esclavas, que será pronunciado por doña Blanca Jiménez Cuadrillero, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, y el de la Preciosísima Sangre a cargo de don José Gabriel Muñoz Hernández, hermano de la cofradía en la Iglesia del Antiguo. De cara ya al lunes, besamanos de Nuestro Padre Jesús Flagelado durante todo el día en la Iglesia de San Quirce y comenzará también el quinario a Jesús Nazareno, que se prolongará hasta el viernes en la Iglesia de Jesús, pero antes de eso nos volveremos a escuchar.
Y con esto llegamos a las 2 de la tarde. Apagamos el hachón por hoy, pero volveremos a encenderlo el próximo miércoles. Estás escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.